Bacala. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es La Hora Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Maldini. Papa loves mambo.
Papa loves mambo. Mama loves mambo. 6:05 PM, una hora menos en las Islas Canarias y en la preciosa isla de La Palma. Este es un tiempo, un espacio, menos de una horita de fútbol internacional aquí dentro de Tiempo de Juego hasta las 7 de la tarde con él, la luz, el guía, el maestro, el líder, el foco del fútbol internacional en España, Julio Maldonado Maldini. Hola, maestro, ¿cómo estás?
¿Qué tal, crack? Sí, como esto en la radio no se me ve, que me pongo colorado.
Te pones colorado cuando me miras. Bueno, yo digo verdades como puños, quiero decir. Bueno, tampoco... bueno.
Oye, vaya día tenemos hoy, ¿eh? Espectacular. Oye, ahora hablamos del Italia.
Hoy es una tarde de deporte y de radio de locos, impresionante.
De locos, porque tenemos una final España-Francia, es una final muy grande, muy bestia. Luego tenemos partidos de Sudamérica tremendos, un Argentina-Uruguay. Y ahora se están jugando partidos en África, porque se están jugando en Madagascar-Congo, un Zambia-Guinea-Ecuatorial. Ojo, que Guinea-Ecuatorial, que está haciendo una buena clasificación, ¿eh? Y un Cabo Verde-Liberia.
Pues mira, Zambia-Guinea-Ecuatorial 0-0, minuto 3.
Sí.
Cabo Verde-Liberia 0-0, minuto 3. Sí.
Y Madagascar-República Democrática del Congo.
Está ganando Madagascar 1-0.
Ah, mira.
Y no viene ni el goleador, niño.
Bueno, llevan 5 minutos.
Pero en la web de marcadores no viene ni el goleador. Tenemos... bueno, ¿has escuchado el tercer y cuarto puesto?
Lo he estado viendo por la tele.
Italia 2, Bélgica 1, de la Liga de Naciones, ¿es esto? Sí.
Por supuesto que lo he visto. El primer tiempo ha sido flojito. Ya he escuchado que estabais un poco hasta de ella de broma, que si las frutas del equipo de fruteros, o no sé qué decir.
El 11 de las frutas.
Sí. Luego la segunda parte ha mejorado, ¿eh? Con el gol de Barella ya el partido se ha abierto un poquito más. Al final, bueno, yo creo que Italia ha ganado bien. Bélgica me deja algunas dudas, ¿eh?
Ahora lo hablamos porque queda tocadilla Bélgica, sí. Tenemos que hablar durante el programa, Julio, de la final. Vamos a hacer una bonita previa a la final. España-Francia, claro. Que es un partido histórico. Un partido tremendo, grande, ¿no?
Sí, sí, tremendo. Es la segunda final que juega España y Francia. Han jugado varias veces en partidos oficiales. La primera la perdió España 2-0 en el 84 en París.
Vamos a hacer... Algunos recuerdos son malos del España-Francia. Algunos recuerdos son malos.
Sí, la mayoría de los partidos más importantes son malos.
Son malos,
la verdad.
Sí.
Pero bueno, que vamos a ver lo que hay. No vamos a cambiar la historia a estas alturas, ¿no?
Vamos a repasar cómo está la fase de clasificación para el Mundial en Europa, que en nuestro grupo ha habido partidos ayer y el martes hay un Suecia-Grecia que es medio decisivo.
Muy importante, sí, sí, muy importante. Y ayer lo hablamos, pero lógicamente las victorias de Grecia in extremis en los últimos minutos, es un partido bastante malo. Y la victoria de Suecia ante Kosovo, pues España depende de sí misma, pero no puede pinchar de ninguna
manera. España tiene que ganar los dos partidos que le quedan.
Sí, si no, está fuera.
Y si el martes hay un empatito en el Suecia-Grecia o incluso gana Grecia, pues nos vendría bien.
Sí, no, siempre nos vendría bien. Ahora hablamos del... A mí Suecia ayer no me terminó de convencer del todo, ¿verdad?
Bueno, 3-0 a Kosovo, sí, pero sí. Es verdad que tampoco jugó muy bien.
No.
Vamos a hablar con un capitán de una selección europea.
Buen amigo, además. Gran crack, gran tipo. Es un récord Guinness en la historia del fútbol mundial.
Sí,
ahora lo comentamos.
Luego hablamos con él y Sudamérica y lo que dé tiempo. Bueno, está en nuestro parque de bolas, Maldini. 6:08 de la tarde.
Estamos ahí metidos en las bolas, empujando las bolas para arriba, para abajo. Nos metemos, nos sumergimos en las bolas.
Qué divertido. ¿Eh? ¿Cómo nos lo pasamos? Dale, bravo, dale. El córner a favor de la selección italiana vendrá desde la derecha. Puede ser un zurdo Berardi, que finalmente es el que va a golpear. El balón al primer palo es Lejanti Alemán. ¡Gol de Italia! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Di Palone de oro, Barella! ¡Gol!
¿Cómo le ha enganchado Barella? ¡Qué golazo, eh! De jugador del Inter,
bien,
Julio.
Sí, sí. Eso era un mensajito a Paco, ¿eh?
Le ha mandado un mensajito.
No es muy de Barella ni muy de Berratti. y os está escuchando, ¿eh? Pero a mí son dos jugadores. Yo estoy contigo, a mí me gusta el centro del campo de Italia. Ya sé que España le quitó
Italia,
el balón, pero
ya lo hubiera querido Italia, Julio, en otras épocas de su historia.
El mejor centro del campo que ha tenido Italia en muchos años, Jorginho, Varela, Berratti. Hoy ha jugado solo uno de los tres y aún así han ganado a Bélgica, ¿no? A mí esta Italia, yo te digo de verdad, me parece que es una de las grandes candidatas al Mundial.
Candidato al Mundial, sí. Yo estoy de
Qatar, no tengo dudas, ¿eh? No tengo dudas.
Yo estoy de acuerdo. Por la forma de jugar, por la apuesta. Es verdad que también el otro día quizá nos vino bien que quisieran tener el balón, porque en la Eurocopa quisieron tener el balón, se lo quitamos y el miércoles también se lo quitamos.
Sí, sí. También es verdad que el otro día España, por supuesto, ganó bien. Ayer lo comentábamos en el partidazo con todos. España ganó bien. Nadie duda de que España ganó con justicia, pero también es verdad que todos los momentos que hay en un partido, todos fueron a favor de España. Es decir, marca el primer gol, luego falla Insigne una solo delante del portero, pegan una al palo, expulsan a Bonucci, una expulsión que, bueno, si la hacen a un español seguramente hubiéramos protestado. Y bueno, España fue superior, pero es verdad que es un partido que todo lo que pasó fue para España, ¿no? Pero Italia eran 37 partidos sin perder y eso no es casualidad. Y yo creo que puede tener una racha muy buena también ahora.
36 partidos.
36. En el 37 perdió.
En el 37 perdió, sí. Y decíamos, Julio, que la Bélgica de Roberto Martínez sale tocadilla de esta Liga de Naciones, ¿eh? Sale un poco...
Sale tocada, ¿eh? Sí. Es una generación que ya ha demostrado capacidad para llegar lejos, a semifinales del Mundial de Rusia.
Que es llegar lejos, que eso es llegar.
Hombre, llegar lejísimos entre los cuatro primeros. Luego ya a partir de... En una semifinal, aquel partido lo pierde 1-0 con un gol de un tití en un córner, recuerda. Es decir, que Bélgica ha estado ahí muy cerquita de jugar una gran final y otra vez se ha quedado a las puertas de jugar una gran final. Sí, la sensación que ha dado es que en el momento en el que lo tienes casi hecho, pues lo acabas perdiendo, porque con Francia lo tenía prácticamente hecho, ¿no? Y eso sí que es verdad que le ha pasado a Bélgica. Y yo creo que defensivamente, siendo un equipo, por supuesto, bueno, pero no está al nivel de otras selecciones, y que depende mucho de Lukaku. Es que al final, por mucho que hablemos de Bruyne, que si Mertens, que si Hazard, todo lo que tú quieras, que si Tielemans, yo creo que al final Lukaku es el que condiciona a este equipo y te modifica el planteamiento, la forma de jugar. Y hoy sin Lukaku, con Batshuayi arriba, la diferencia es abismal, ¿eh?
Claro, eso es otra cosa. También hoy había muchos cambios porque era lo que era un tercer y cuarto puesto de un torneo, sí, de reciente creación. Mira, me pasa a Miguel Aguilar, que efectivamente son 37 partidos.
37,
a los 37 partidos, fin a la racha del invicto de Italia, que tiene, ¿sabes, Julio, que tiene nuestro querido Pedro Martín? Tiene la teoría de que hay un récord que le cortaron a Brasil, pero que lo tiene vigente Brasil, porque resulta que la que perdió es la selección olímpica y no la absoluta. Eso lo mantiene Pedro Martín.
¿Pero en qué partido fue ese?
Es que no me acuerdo qué partido. La selección olímpica de Brasil pierde, no sé si es con México, me suena que me lo explicó Pedro hace poco.
Es olímpica y le rompen el récord, ¿no?
Pero se lo cuentan como selección absoluta. Entonces se cortaría el récord de partidos sin perder. Lo que dice Pedro es que lo sigue teniendo. No sé cuál es el número, ¿eh? No sé exactamente cuál es el número de partidos sin perder. 43, dice Miguel. 43, o sea que según Pedro Martín lo sigue teniendo Brasil el récord, sí, sí, y no Italia.
Por cierto, déjame comentar una cosa muy rápida, y
sí,
es que
claro,
es una cosa muy mía, una muy nuestra, pero ha habido un resultado, ahora hablamos de todo lo que teníamos previsto, pero ha habido un resultado, lo digo muy rápido, un resultado que es un bombazo histórico que se ha hablado poco, y es la victoria, en serio lo digo, de la República Centroafricana en Nigeria. O sea, que gane la República Centroafricana en Nigeria en un partido oficial es histórico y es un bombazo a nivel internacional tremendo. Fue el otro día y hoy ha ganado Nigeria.
Hoy se ha vengado Nigeria.
Hoy se ha vengado, pero es un resultado verdaderamente absoluta, es un, vamos, histórico
sí, es histórico,
inesperado.
Sí. La fase de clasificación en África, luego lo hablamos, Julio, pero hay que ganar tu grupo. Y luego hay otra eliminatoria, o sea, es la más difícil del mundo, ¿eh?
Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, Camerún y Costa de Marfil están en el mismo grupo,
el mismo
y
grupo.
Ya se va a quedar una fuera seguro.
Claro, claro.
Y luego la que pase todavía no está clasificada para el Mundial. No, es tremendo los partidos. Es una pena que se están jugando prácticamente todos sin público en África, pero es una pena porque serían partidos con un ambiente espectacular.
Seguro. A ver si los últimos partidos de la fase de clasificación ya los podemos ver con público. Bueno, vamos a hablar de la selección española de Luis Enrique. A las 7 de la tarde vuelve a estos micrófonos Paco González y nos... Bueno, creo que tenemos primera hora, que estás convocado, ¿no, Julio?
Sí, a la primera hora, a las 7, ¿no? Sí, estoy convocado.
Y
ya
luego
me quedo hasta después del partido.
La retransmisión del España-Francia, que es la final de la Liga de Naciones. El partido empieza a las 9 menos cuarto en un estadio tan majestuoso como bonito, que a mí me gusta muchísimo. Yo he estado dos veces, no compartidos, pero sí a ver el tour, hacer el tour del estadio típico que se hace y tal. Y claro, me parece un estadio mágico San Siro. Hasta allá nos vamos, a Milán, con Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Evangelio? ¿Qué tal, Maldini?
¿Estás en el estadio ya? ¿Estás en el estadio ya o estás por ahí fuera?
Pues estamos llegando, estamos en el autobús de la prensa, ya en las inmediaciones del estadio, que, bueno, empiezo a verlo algo viejo, la verdad, pero que es una historia, un estadio de mucha... con mucha historia y un estadio de verdad.
A mí solo la estructura, Julio, la estructura que tiene arriba, que es como una caja de...
Sí, sí, cómo va subiendo con las
escaleras. Y las torres, es que me parece un estadio precioso, claro, igual es muy icónico también, es muy icónico.
Es muy icónico, ahora estamos viendo que hay más estadios nuevos, Maracaná está remodelado, el estadio del Bayern, el Bernabéu, que lo van a hacer nuevo ahora. Y es verdad que queden estos estadios todavía en pie, estadios que es que aquí se han jugado finales de Copa Europa en los años 60, por ejemplo. Se han jugado partidos históricos, el partido inaugural del Mundial del 90, por ejemplo, con aquel gol de Oman Billí que cambió una Argentina. Es un estadio mítico y es un marco incomparable y perfecto para una final, que yo creo que es una final histórica, sinceramente. Es verdad que es un torneo de reciente creación, pero joder, también cuando creó el Mundial del 30, pues las cosas se crean y luego poco a poco se van haciendo grandes, ¿no? Pues esto es igual. A mí me parece un partido muy importante para la historia de la selección española hoy.
Están a punto de empezar tres partidos en la Liga Smartbank en segunda división. Enseguida estamos en esos tres estadios, pero Miguel Ángel, nos contabas en el boletín informativo que lo principal es saber si Ferran va a jugar o no va a jugar. El goleador, el doble goleador del otro día, la semifinal,
sí,
contra Italia.
Y no lo vamos a saber hasta que empiece el calentamiento, porque ayer lo dijo Luis Enrique en rueda de prensa, que depende de las sensaciones que tenga el delantero valenciano del City, pues será titular o no. Yo sinceramente creo que lo va a ser. No completó ayer el entrenamiento, víspera del partido, pero sus sensaciones son mejores. Yo creo que principalmente aguantar el dolor y incluso se le puede infiltrar, así que imagino que va a ser titular. Recordemos que Ferran Torres lleva 12 goles en 21 partidos con la selección española, que son palabras mayores. Si no jugara Ferran, pues o Jeremy Pino, que entró en la segunda parte el otro día ante Italia por él,
¿sí?,
o Pablo Fornals, que metió un gol en Pristina contra Kosovo. Yo creo que el resto del equipo va a ser el mismo, aunque Luis Enrique hasta el momento nunca ha repetido equipo entre un partido y otro, pero visto cómo salió el otro día la cosa contra Italia, yo creo que va a repetir el planteamiento, sí, y que por supuesto va a seguir fiel a su 4-3-3, porque eso para el seleccionador es intocable.
Es interesante lo que dice Miguel, si no puede jugar Ferran, son muy distintos. Jeremy Pino sería más un extremo, jugar para pegarle a la banda, con lo cual Sarabia pasaría a ser falso 9 en teoría. Si entra Fornals, cambia la cosa. Fornals puede jugar cerca de la banda, pero no es un futbolista de tanto desborde para jugar mucho más por dentro. Sería un cambio un poco pensando Luis Enrique en lo que va a proponer Francia, ¿no? Que yo creo que España va a tener mucho balón cerca del área de Francia, yo creo.
Enseguida, bueno, y Francia va a estar comodísima con eso. Enseguida lo hablamos.
Sí, claro.
Enseguida lo hablamos. También enseguida le preguntamos a un comentarista de COPE por la selección española de Luis Enrique, pero es que han empezado esos tres partidos en la Liga Smartbank, los tres programados para las 6:15 de la tarde. Ha empezado en Fuenlabrada, el Fuenlabrada Leganés. Luis Millán, hola.
¿Qué tal, Fernando Maldini? Ha comenzado el partido hace dos minutos en el Fernando Torres de Fuenlabrada. Ha empezado bastante intenso el encuentro, también ayuda a que haya bastante público en el estadio fuenlabreño, unas 4.000 personas, de ellas 300 que se han acercado desde Leganés, casi 3 ya de partido. Fuenlabrada 0, Leganés 0.
Ha empezado en Alcorcón Burgos, Dani Asenjo, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes, Evangelio, buenas tardes, Maldini. Ha comenzado, estamos en el 2.5 de esta primera parte, quiere el Burgos el balón. Duelo de necesidades, sobre todo para los alfareros, que son colistas de la categoría. Camino del 3 de juego, Alcorcón 0, Burgos 0.
Y en Tenerife, el Tenerife Amorebieta, Juanjo Ramos, hola.
Así es, buenas tardes, 1.5 de partido. El Tenerife con rotaciones, reservando futbolistas para el derbi canario de la próxima semana. El Amorebieta que busca su primera victoria a domicilio en este duelo inédito en la historia entre tinerfeñistas y vascos, en un partido cuya recaudación va a ir íntegra a los afectados por la erupción volcánica en la isla de La Palma. Y estamos con la mejor entrada de la temporada aquí en el Heliodoro Rodríguez López.
Ha terminado el Abierto de España de golf en Madrid, Ángel García.
Y ya tenemos ganador, es el canario Rafa Cabrera Bello, que llevaba 4 años sin ganar, que se lleva esta ovación del green del 18 aquí en el Club de Campo Villa de Madrid. Se ha venido abajo con un gran pad, lo tenía muy complicado en el 18, consiguió forzar el desempate ante Adrián Arnaus y lo ha ganado con un gran pad, así que Rafa Cabrera Bello vuelve a ganar 4 años después, en uno de los peores años de su carrera, se da el gustazo de ganar en casa, campeón del Open de España, el canario Rafa Cabrera Bello.
Te escucho luego por la noche con Joseba. Gracias, Ángel, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Comentarista COPE Pichi Alonso, hola Pichi, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás viendo la selección de Luis Enrique? Más que nunca la selección de Luis Enrique.
Primero, perdona que te diga que estaba viendo el golf y me ha arruinado porque todavía estaban jugando para jugar el tee del 18 y ya me habéis dicho que ha ganado Rafa.
Vaya hombre, te hemos
hecho un spoiler.
Pues lo sentimos
no,
mucho.
No, ¿cómo la veo? Fantástica. Yo creo que el partido ante Italia no diría que ha marcado un antes y un después, pero ha sido la culminación de una selección con un futuro enorme, una selección muy, muy joven, y ganando una selección que llevaba, no sé, 30 y tantos partidos sin perder y, por lo tanto, de alguna manera es un hito y en su casa, ¿no? Por lo tanto,
y la forma de ganarla también.
Sí,
Pichi.
La forma de ganar, jugando a fútbol y ya fue. Y España en la Eurocopa ya fue muy atrevida frente a Italia y mereció mucho más de lo que el resultado al final se dio, ¿no? Pero ganar a Italia en su casa y jugando bien a fútbol y con gente muy joven, es el riesgo que asume Luis Enrique, que va por todo, no va a medias, va a arriesgar independientemente de lo que piense la gente, le puede salir bien o le puede salir mal, y en esta ocasión le salió muy, muy bien.
Lo de Gaby fue tremendo. Yo estaba pensando, Pichi, por ejemplo, pensando en el partido de hoy, España tiene el centro del campo que quiere, es decir, con los jugadores que elige, y Francia igual. Probablemente si Gaby fuera francés no estaría en la selección, y pues yo qué sé, si Rabiot fuera español de ninguna manera estaría. O sea, son dos conceptos distintos de ver el fútbol. A mí me gusta más el de España que el de Francia, aunque Francia sea campeona del mundo. No sé
sí,
qué opinas.
Es que incluso
hay gol por ahí, ¿no?
¿Hay gol en Fuenlabrada, Millán?
¡Gol del Leganés! Marca Fede Vico. Antes la tuvo Borja Garcés, pero en el rechace el jugador cordobés hace el primero del partido para los pepineros. 6 de juego, Fuenlabrada 0, Leganés 1.
Márcate un gol con el nuevo buscador de ayudas y fondos europeos. Next Generation del Santander. Te ayudarán en la búsqueda, simulación y tramitación de todas las ayudas para impulsar tu negocio. Santander.
Hablábamos, Julio, del estilo, la
de
posesión.
La forma de entender el fútbol, que no, el fútbol se puede jugar de muchas formas, pero
la idea de Luis Enrique está muy
extraña.
Clara desde el principio, ¿eh?
Sí, sí.
No, yo decía, Julio, el hecho de que contra Italia, con Jorginho, Varela y Berratti, que son tres peloteros para tener el balón, España se lo robó. Quiero decir, y eso significa que España tiene muy buenos futbolistas en esa franja central. Y por lo tanto yo creo que hoy va a seguir la misma tónica. No va a, si se ve obligada en un momento dado a venirse atrás, se vendrá, pero por sistema va a intentar llevar la iniciativa en el juego, combinar en el centro del campo, intentará jugar en campo contrario, con los riesgos que ello supone, porque lógicamente, bueno, tener la velocidad de Mbappé arriba, pues puede ser un peligro. No
hay mayor amenaza que esa, ¿no?
Sí, pero yo creo que Luis Enrique no va a pensar en eso. Luis Enrique va a pensar en tener su propia identidad, que es la que mostró el otro día frente a Italia, y a partir de ahí asumir riesgos.
¿Cómo lo ves en las ruedas de prensa, Pichi? Porque yo creo que Luis Enrique a veces también sabe elegir los momentos y sabe pincharnos un poquito a los periodistas, que sabe que vamos a hablar de eso mucho. ¿Cómo lo viste el otro día cuando dijo algo así como que él sabía mucho más que nosotros, que es una obviedad, por otra parte? O sea,
no, a ver, es una manera de decir que bueno, que todo el mundo opina de fútbol y que hay gente que teóricamente está más preparada que otra, y lógicamente un entrenador de fútbol está más preparado que un aficionado, por decir algo en ese sentido, ¿no? Pero que todos se pueden equivocar, incluso los que están al frente de las selecciones. Pero a ver, Luis Enrique es como es, pero su gran virtud para mí es que siempre va de cara. Que sabes por dónde va, ¿no? En ese sentido, y que asume muchos riesgos. A ver, hay mucha gente que estaba en la Eurocopa y estuvo pendiente de a ver si le sale mal.
Esperando un poco, sí.
Esperándole. Y ahora con lo de Gaby ha vuelto a esperar. Y bueno, para mí fue una sorpresa. Y creo que verdaderamente para llegar a la selección, bueno, antiguamente cuando teníamos que llegar a la selección tenías que hacer muchísimos méritos. Y ha llegado a Gaby con dos partidos, como quien dice, en primera división, lo ha llevado. No solo eso, sino que se ha atrevido a ponerlo de titular.
Sí, eso es lo que más ha sorprendido.
Imagínate si le hubiese ido mal. Es claro, que él no tiene miedo a asumir riesgos. Es muy valiente en ese sentido. Algunos dirán, bueno, sí, valiente o
o temerario,
¿no? O temerario, o suicida, exacto, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, pero a mí me gusta más esa gente que no los que son conservadores. Y él tiene una manera de jugar. Lo ha repetido constantemente. Y yo a jugar como quiero que juegue mi equipo. Sí, sí. Si nos ganan porque son mejores, pues bueno, ya está. Y yo estoy convencido de que hoy va a salir. Si luego Francia es mejor y te encierra y tal igual, bueno. Pero estoy convencido que el equipo saldrá al campo con la intención de tener el balón, de jugar en campo contrario, de tener más posesión y de crear peligro y de defender lejos de la portería.
¿Qué vas a decir,
es que sería un error, Pichi, hacer otra cosa, yo creo. Primero, pues España no está capacitada para hacerlo. Así es que yo en eso entiendo a Luis Enrique. Él dice, yo quiero jugar a esto y tengo que coger un tipo de jugador. Bueno, pues coge un tipo de jugador y si ve que Gavi... A mí Brian me sorprendió que le llevara, pero si él ve que Gavi exactamente ese concepto de interior, que además trabajó muchísimo, si lo explicó Luis Enrique, yo creo que hoy será titular otra vez. Pero también es verdad que hay jugadores que se quedan fuera que podían hacer esa labor, ¿no? que hizo Gavi. Pero es que Gavi funcionó muy bien. O sea,
y que por rendimiento es verdad que estaba mereciéndose ir a la selección. Que no es incompatible una cosa con la otra. Pueden ser las dos cosas.
Yo lo que creo es que Pichi, que Francia es que, primero, no le importa que tener un rival que juegue como va a jugar a España hoy, porque tampoco arma un equipo de Shams para dominar el partido, ni hoy ni otras veces.
Ni lo quiere.
Y segundo, que no va a tener opciones de quitársela.
Francia igual es jugar a verlas venir, no le va a importar en absoluto a Pogba y compañía no tener el balón en muchos momentos del partido, sin ninguna duda. Y en referencia al hecho de que si no juega Ferran, yo me inclino a pensar que jugará con Oyarzabal de falso 9, que ya lo hizo alguna vez y en la Real ha jugado algún que otro partido también en esa posición, con si entra Jeremy por una banda y con Sarabia por la otra probablemente, pero que la figura de 9 falso sería Oyarzabal. Bajo mi punto de vista,
Que ya lo he utilizado otras veces. Bueno, luego lo contamos en tiempo de juego. Te agradecemos siempre que te pases por aquí a dar calidad a los comentarios, Pichi. Muchas gracias.
Un crack total, Pichi.
Muchas gracias, Pichi. Un abrazo.
Un abrazo.
Nos dejamos algo en los, imagino que, alrededores de San Siro, Miguel.
Pues mira, ya estamos dentro. Nos encanta ver gente, ver aficionados.
Está mi hija por ahí, por cierto.
¿Ah, sí?
Sí, mi hija mayor está de Erasmus en el norte de Italia y se ha ido al partido. Si veis ahora muchas rubias de 20 años con una capa de España, pero una de ellas es mi hija, sí, que está por ahí.
Pues a ver si la encontramos. Aquí, mitad del aforo, 35.000 espectadores se van a dar cita, en torno a 3.000 franceses y 3.000 españoles. Veía hace nada una aficionada italiana con una camiseta de la Juventus de Álvaro Morata, que estuvo el otro día en el hotel animando a sus compañeros. Vamos a ver qué 11 pone en liza finalmente Luis Enrique. En cuanto al falso 9 que debatíais ahora con Pichi, el otro día fue Sarabia, Fue Sarabia el que inició en esa posición, con Oyarzábal y Ferran Torres en bandas, aunque luego hay mucha movilidad. Y recordemos que en el España-Italia, la semifinal de la Eurocopa, fue Dani Olmo el que jugó en esa posición, aunque en este caso es uno de los lesionados.
Hizo un partido extraordinario.
Fue muy importante Dani Olmo en esa como posición, concepto, sí. ¿No? De lo que buscó Luis Enrique, que hizo esa especie de innovación y le funcionó muy bien. Lo que pasa es que hoy es partido distinto y no está Dani Olmo, porque hoy España va a tener mucho balón también, va a dominar mucho, ¿no?
A coger posiciones. Luego te escuchamos, Miguel Ángel, gracias.
Vamos para arriba, un abrazo, hasta
venga,
luego.
Vamos.
Qué grande.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
El consumo de los electrodomésticos que tenemos en la cocina supone el 55% de nuestra factura. ¿Qué podemos hacer?
Tener la temperatura de la nevera a 6 grados.
Cerca del 12% de la población mundial padece migraña de forma regular. Y a todas estas personas, que son muchas además en nuestro país, sobre todo mujeres, ¿qué tratamiento se les pone?
Primero hay que diagnosticarlo.
Es una tendencia que cada vez, la verdad, está teniendo más éxito. Los aparatos reacondicionados. Bueno, ¿merece la pena?
Depende un poco del consumidor y de las necesidades.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
Antes de hablar con acento francés, aquí en La Hora Maldini, hasta las 7 de la tarde en COPE, serán las 6 en Canarias, vamos a preguntar cómo han arrancado los 3 partidos de segunda división de la Liga Smartbank, que han empezado a las 6 y cuarto de la tarde. ¿Cómo lo llevamos en Fuenlabrada, el Fuenlabrada Leganés, Millán?
Intenta reaccionar el equipo local después del gol del Leganés, de momento sin mucho éxito. Estamos en el 14 de juego, Fuenlabrada 0, Leganés 1.
En Alcorcón, ¿quién busca el gol? ¿Quién lo merece, Dani?
Partido igualado en esta primera parte, en pocas ocasiones la mejor, la más clara la tuvo el Alcorcón, pero no acertó Juan Hernández. Estamos en el 13, primera parte, sin goles, Alcorcón 0, Burgos 0.
Y hay ocasiones, y si las hay, para para quién en el Tenerife a Morevieta, Juanjo?
Pocas ocasiones, pero hace escasamente un minuto le han anulado un gol a la Morevieta. Fue a balón parado en un córner, prolongó en el primer palo un futbolista del conjunto visitante, lo hizo Guruceta y remató en el segundo en posición antirreglamentaria. Ovieta lo revisó el VAR, quedó anulado el partido, el gol. Por tanto, en el 12 de la primera parte sigue el Tenerife 0 a Morevieta 0.
Y hablar del España-Francia es hablar de recuerdos.
Deuxième but pour l'équipe de France. Quel succès. Jean-Pierre Papin marque le numéro 2.
Pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Et là,
sale Alonso, bajo palo Lloris, es un buen lanzador, va a pegarle, le pega Alonso.
¡Gol, gol, 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 gol! 2-0, lo que yo dije.
La final de la Eurocopa del 84, nos cerraron el camino a la Eurocopa del 92, después la eliminación en el Mundial de 2006 y por fin una buena noticia en el 2012, Julio, que no todo tenían que ser malas noticias,
sí,
¿no?
Sí,
malos,
sí,
recuerdos,
¿no? No tomo recuerdo. Es verdad que Francia había ganado estos tres partidos oficiales en la final del 84, que España llegó después de un partidazo en Lyon ante Dinamarca, pero la verdad que Francia llegaba como gran favorita y había hecho un gran fútbol, ¿eh? Sobre todo Platini se estaba saliendo en esa Eurocopa. La del 2006, que déjame, por cierto, aprovechando que Luis Aragonés era el técnico de aquella España.
Ay,
que
sí.
Empezó ganando con gol de Villa, déjame que
lo he visto, Julio.
Sí, Mónica Marchante y todo el equipo, pero fundamentalmente Mónica ha hecho un documental excepcional.
Precioso.
Que se puede ver en Movistar sobre Luis Aragonés.
Espectacular.
Magnífico. Y aquel partido lo acabó remontando Francia con un gol de Ribéry, recuerdo, el 2-1, creo que fue Turán de cabeza, y el 3-1 desde luego de Zidane. Y luego el famoso partido del penalti que falla Raúl también, ¿no? En el 2000, ¿no? En fin, pero bueno, España se quitó un poquito la espina con ese triunfo en la Eurocopa en Donetsk, fue la Eurocopa del 2012. Y hasta ahora una final que es espectacular, la verdad, pero los recuerdos España-Francia no han sido buenos.
Tenemos gol en Fuenlabrada, Millán.
¡Gol del Fuenlabrada! Saque de falta de Pedro León y lo celebra en vía, aunque yo creo que fue en propia puerta de un jugador del Leganés.
Eso parece.
Podéis ayudar, pero lo celebraba el mediocentro del Fuenlabrada bastante efusivo. Lo cierto es que el gol sube al marcador. 17 de juego en el Fernando Torres. Fuenlabrada 1, Leganés 1.
Marca tu gol con el Santander. Contrata un renting con el Santander con toda la garantía y toda la flexibilidad. Pruébala ahora con un Toyota CHR desde solo 395 euros al mes y va incluido en 48 cuotas. Consúltalo en bancosantander.es. Santander.
Compañero David de la Peña, buenas tardes.
Hola, Fer, ¿cómo estáis?
El partido de esta noche suena a partidazo, ¿eh? Es partido señor. O sea, al final la Nations League ha salido una competición con grandes equipos, grandes selecciones, y el partido de hoy suena a partido muy serio, ¿eh?
Sí, bueno, suena a partidazo. Y sobre todo yo creo que desde nuestro punto de vista lo afrontamos con mucha ilusión también por lo inesperado de llegar hasta aquí, ¿no? Porque yo creo que seguramente por talento lo que hemos vivido en los últimos 15 años no es lo que estamos viviendo ahora, y sin embargo nos vamos a enfrentar a una selección élite y tiene ese aliciente, ¿no? Desde luego va a ser un partidazo, hay mucho nivel y bueno, con muchas ganas de verlo, la verdad.
Julio, no están ni Kanté ni Rabiot por COVID, los dos por el mismo motivo, uh-huh. Aunque Rabiot lo ha cogido ahora en esta competición. Entraría Tchouaméni, el niño del Mónaco,
sí,
que lo hemos visto.
Entrará Tchouaméni, sí, que a mí me parece mejor que Rabiot. Seguramente Rabiot, lógicamente, tiene más experiencia, es un jugador con más años y que lleva tiempo en la máxima élite, Paris Saint-Germain, Juve, etcétera, pero es que a mí Tchouaméni me gusta mucho. Me parece que apuntará más el mediocampo con Tchouaméni, que es un jugador que también sabe llegar, y Pogba le dará un poco más libertad para el ida y vuelta. Un ida y vuelta relativo, porque creo que España va a dominar bastante. Lo que es evidente, David, Fernando, es que arriba en la delantera es que no hay ni color, es decir, España es muy inferior. Ahí no, creo que no, es que no hay ni debate que la delantera de Francia, Griezmann, Mbappé, Benzema, es seguramente el mejor trío ofensivo del mundo.
Claro,
ahora mismo en cualquier
y el miedo
selección.
Además, Julio, es eso que has recitado contra los centrales de España, más claro. Busquets, en posiciones muy adelantadas, con mucho espacio por delante.
España, o sea... España, es verdad que le ganó el otro día a Italia, pero España, hay que reconocer que está dando tiene muchas dudas defensivas. Lo tuvo contra Kosovo, acuérdate el partido de Kosovo. Sí, Kosovo. Sí, sí. Imagínate lo que puede pasar si España no mejora por ahí, cambiando a Muriqi, la verdad que no me acuerdo los tres tantos de Kosovo, por los tres que van a estar hoy. Por los tres que van a estar hoy, ¿no? Es así.
David, ¿cómo lo ves?
Pues sí, no. Yo, en cuanto al tridente, yo creo que el único que le puede competir un poco, se enfrentó el otro día, que fue Bélgica, que sí que es verdad, pues que lo que tiene Bélgica arriba con De Bruyne, Hazard y Lukaku es muy potente, pero aún así yo me quedaría con este de Francia, más con el nivel que está ahora mismo Benzema. O sea, porque Mbappé sabemos lo que es, Griezmann, pues bueno, quizás no haya estado tan bien en el Barcelona como lo estuvo en el Atlético de Madrid, pero es un jugadorazo y desde luego lo que hay arriba es tremendo. Y yo veo el partido como comenta Julio, o sea, lo lógico es que España, bueno, pues esté instalada más tiempo en campo rival, tampoco me imagino que vaya a ser un dominio constante, porque Francia tiene buenos jugadores. Para tener el balón, porque incluso estos dos delanteros que son Benzema y Griezmann, al final son un centrocampista o dos centrocampistas más en fase de ataque posicional, o sea que va a haber momentos en los que Francia le discute la pelota a España. Otra cosa es que a Deschamps le interese, porque seguramente atacar espacios abiertos con Mbappé, vamos, como comentaba Julio,
yo tengo pocas dudas, ¿eh?
Claro, corriendo contra los defensas de España, pues evidentemente yo creo que le interesa precisamente este escenario de partido donde Mbappé, pues lamentablemente nos puede hacer mucho daño, obviamente.
También es otra prueba de nivel para saber dónde estamos, porque es verdad que a lo mejor que llegar a España a semifinales pudo ser una pequeña sorpresa. Para mí fue también una medalla que se puede poner Luis Enrique. El estar en la final de esta competición es mérito, y si ganamos a Francia, pues es también un espaldarazo al proyecto con ese seleccionador. Hablabas, Julio, del documental de Luis Aragonés. En sí. Ese documental se define muy bien cómo, justo antes de la victoria en la Eurocopa del 2008, la situación con el seleccionador es súper delicada.
Bueno, era tremenda. Porque
con Luis pasando una situación personal también, además, muy, muy complicada. Muy difícil, o sea, eso pasa también con los seleccionadores.
Claro, es que en aquella época recuerdo que España perdió, se juntó que perdió con Suecia y con Irlanda del Norte,
que nos hizo David Gil y nos hizo tres goles.
Eso es, y que no convocó a Raúl por primera vez, y Raúl era pues un emblema del madridismo, por supuesto, que lógicamente tiene mucho peso, y de España, y pues en ese documental se ve perfectamente cómo la gente pide a Raúl, y él pues pensaba que no tenía que estar y no estuvo, y al final España, porque Raúl en el Mundial 2006 sí está, y España acaba ganando la Eurocopa el 2008, lógicamente sin Raúl y empezando ese nuevo estilo. España es curioso porque contra los equipos, digamos, medianos o incluso peores,
les cuesta más, ¿no? Es verdad.
Sí, Suecia sería un nivel medio más o menos y Kosovo un nivel más bajo, pues le cuesta mucho más que contra equipos en los que... porque España cuando domina ante equipos encerrados le cuesta más. El problema es que tiene enfrente hoy un equipo al que puedes dominar y le puedes encerrar en momentos, pero que sí que tiene el nivel arriba que no tienen los demás.
Muy físico, el partido es dificilísimo, muy... Claro, es que...
Yo doy favorito a Francia, lo digo así, ligeramente, pero doy favorito a Francia.
¿Tú, David? Pero... ¿A quién das favorito en el partido?
Hombre, yo, siendo lo más objetivo posible, doy muy favorito a Francia porque creo que hay mucha diferencia de calidad. O sea, los
incluso
recursos
más que yo,
manes,
¿no? Yo he dicho...
Yo sí.
Ligeramente.
O sea, al final es verdad que, bueno, que es un partido muy concreto, que es una final, que cualquier detalle te lo puede cambiar, pero es que, objetivamente, los recursos que maneja el Sanz son muy superiores a los que maneja Luis Enrique. De hecho, decía Fer si se podía considerarse una sorpresa. Para mí es un sorpresón, y yo creo que Luis Enrique, sí, con los recursos que tiene disponibles, está haciendo un fantástico trabajo. Sí. Y decir lo de Luis Aragonés, bueno, es que Luis Aragonés, bueno, deja a Raúl fuera, podía dejar a un David Albelda, que, joder, que era un centrocampista que jugaba año tras año en la Liga de Campeones, pero Luis Enrique no está dejando fuera a una superestrella, ¿sabes? O sea, que te quiero decir que, pues, con lo que tiene y lo que tenemos hoy en día, yo creo que está llevando a la selección por encima incluso de sus posibilidades. O sea, que ahí es donde está un poco la esperanza, porque a nivel de calidad yo doy por favorita a Francia.
Bueno, las 9:45 en San Siro, España-Francia, desde las 7 ya lo empezaremos a vivir dentro de un ratito, ya lo empezaremos a vivir en tiempo de juego. Gracias, David, un abrazo.
Un abrazo a los dos.
Vamos a repasar cómo está la fase de clasificación para el Mundial en Europa.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
poco tiempo, Julio, pero vamos rápido con los 10.
Vamos
diez,
rápido, sí, porque los grupos están tremendos y solo pasa grupos. El primero, no lo olvidemos.
De
solo
fase
pasa
de clasificación para, la, para el Mundial en Europa. Solo pasa el campeón, como dices tú, solo el campeón va directo al Mundial y los segundos y dos equipos de la Liga de Naciones, para no liarlo más, van a tener sí. que jugar dos repescas para meterse es. En...
A partido único.
A partido o sea, único para repescas, meterse en el Mundial.
Son repescas bomba.
Es vamos. Decir, si terminas segundo en tu grupo, te metes en un pequeño lío. Pequeño o grande.
Es un lío importante, sí. sí
pequeño
sí.
o grande. Grupo A, Serbia 14 puntos, Portugal tiene 13. Y el martes, las dos... Bueno, Portugal tiene 13 con un partido jugado menos que Serbia.
Exacto.
Y el martes, las dos juegan en casa. Portugal-Luxemburgo y Serbia-Azerbaiyán. Así que se lo van a jugar entre las dos, entre Serbia
sí,
y Portugal, Julio.
El martes, lo normal es que ganen las dos. Estuve viendo la segunda parte completa del Luxemburgo-Serbia. El primer tiempo no lo pude ver, pero el primer tiempo vi a Suiza y el segundo tiempo a... Porque se quedó con decir Irlanda.
Luxemburgo-Serbia es un poco mucho amor a tu profesión también, ¿eh?
Sí, pero te digo una cosa. Luxemburgo dentro de... Jugaba Til, por cierto, aquel que le metió el otro día al golazo al Madrid.
¿El del Sheriff?
El del Sheriff,
es
sí.
verdad.
Dentro del furgón de cola es la mejor Luxemburgo y le complicó bastante a Serbia. Acabó ganando con un gol de Vlahovic en una jugada al espacio que le pilla a Vlahovic ahí a punto de meterse en fuera de juego. Pero le costó mucho a Serbia ganar a Luxemburgo, ¿eh? Y fíjate, Luxemburgo está con un partido menos... Y con un punto más que la República de Irlanda. O sea, Luxemburgo, lo normal es que acabe tercera de grupo, que no le va a valer para nada, pero ya termina por delante de Irlanda, probablemente Luxemburgo.
En el grupo B, que es el grupo de España, ayer Suecia 3, Kosovo 0 y Georgia 0, Grecia 2. Y ahora el grupo está como sigue. España es líder con 13 puntos, Suecia tiene 12, pero tiene un partido menos. Grecia tiene 9, pero tiene un partido menos. Y ya descolgadas Kosovo y Georgia. Tenemos un Suecia-Grecia, martes 9 menos cuarto, Julio, que es el partido... bueno, decisivo. Si lo gana Suecia, obliga a España a sus dos últimos partidos, que recuerdo que es visitar a Grecia y recibir a Suecia, los tiene que ganar, los tenemos que ganar.
Sí, los tiene que ganar, sí, sí, sí. Ahí sí que vi el Suecia-Kosovo. No me convenció tanto la selección sueca. Primer tiempo bastante parejo, la verdad. El primer gol es un penalti de estos de mano, de VAR, que estuvieron 5 minutos y que, bueno, se puede pitar, pero desde luego sin VAR no se hubiera pitado de ninguna manera, porque era imposible verlo. Y luego marcó un golazo Isaac el 2-0 y acabó ganando Grecia. Pues Suecia con los de siempre, con Forsberg, etcétera. Buen partido de Isaac, eso sí, buen partido de Isaac. Y luego Grecia ganó el tramo final 0-2 con dos goles muy, muy al final de... También el primero en un penalti, de estos también muy de VAR.
Penalti en el 89 y luego en el descuento el segundo.
Sí. Así que bueno, yo creo que a España le interesa que o que gane Grecia o que empaten, no que gane Suecia. Porque si gana Grecia, a España le podría valer el empate en la última jornada en casa. Mientras que si gana Suecia, a España no le valdría ni el empate para ser primero.
Un empatito sería magnífico. En Solna,
sí, un empate estaría bien, sí.
En el grupo C, líder Italia 14 puntos, Suiza tiene 11, pero un partido menos. Suiza viene de ganarle 2-0 a Irlanda del Norte en casa y va a Lituania-Suiza, con lo cual suponemos, Julio, que ganará. Y empatará puntos con Italia y se lo jugará entre las dos ahí en la recta.
Se jugará entre las dos, sí. Italia puede ser segunda, ¿eh? Puede ir, imagínate
sí,
que
supuesto.
Vaya la repesca a Italia. Porque Suiza ganó bien, se quedó con 10 jugadores. Este vi el primer tiempo completo. Se quedó con 10 jugadores Irlanda del Norte y la verdad que ganó bien Suiza. Tiene un buen equipo Suiza. Ya le vimos en la Eurocopa, jugó arriba con Embolo, Shaqiri por detrás. Jugó buen partido el centro del campo suizo. A mí me gustó el partido de Suiza ayer ante Irlanda del Norte.
En el grupo D, líder Francia 12 puntos, Ucrania tiene 8, Bosnia con un partido menos tiene 6, Finlandia viene con 5, muy descolgada. Francia, a pesar de haber hecho el tonto en este grupo, Julio, bueno, si Ucrania gana el martes 9 menos cuarto en casa a Bosnia, sí. Le aprieta un poquito, pero como tiene ese margen de partidos jugados, pues Francia lo normal es que vaya al Mundial de forma directa en este grupo.
Sí, pero igual acaba jugándoselo con Ucrania. Es decir, que todavía no lo tiene 100% hecho. Es que ya digo, como se va el primero, Ucrania ganó en Finlandia, efectivamente, con Yarmolenko que marcó. Y Bosnia ganó en Kazajistán bastante cómodo, mucho más de lo que yo esperaba. Pero bueno, yo creo que Francia será primera. Y ojo con Ucrania, que puede complicar a cualquiera, sí.
En el grupo E lo tiene Bélgica ganadísimo, porque tiene 16 puntos. Le saca 8 a Chequia y a Gales, aunque Gales tiene un partido pendiente. Gales viene de empatar en Chequia 2-2. Y esta próxima jornada es mañana Bielorrusia, República Checa y Estonia-Gales. Que Gales, hombre, todo lo que no sea ganar en Estonia. Bien.
Sí, lo normal es que Gales gane en Estonia y se la juegue la segunda plaza con la República Checa. Eso sería lo lógico. Vamos a ver, ahí va a estar bastante parejo, ¿eh? Yo apuesto un poquito por los checos, pero bueno, Bélgica ha arrasado en este grupo.
La única selección europea que lleva pleno en su grupo de clasificación es Dinamarca, que lleva 7 de 7, 21 puntos, que le saca 7 puntos a Escocia y 11 a Israel y a Austria. Dinamarca, hay un Dinamarca-Austria el martes que es bonito, 9 menos 4.
Bonito partido, sí, bonito partido. En nuestra locura me está viendo esta mañana el Moldavia-Dinamarca, que lo sepas, Evangelio. Y la verdad que Dinamarca muy cómodo, la primera parte muy cómodo, jugando por momentos con tres centrales, como vas jugando de carrilero por la derecha y con Damsgaard con mucha libertad. Y bueno, ganó, hace cuatro goles en la primera parte. Fíjate que lleva, bueno, no es que lleve 21 puntos, es que no le han hecho un gol. Son 26 goles a favor y 0 goles en contra en 7 partidos. Por supuesto ha ganado los 7. Y Escocia, que ganó, remontó ante Israel en un partido, no lo he visto todavía, pero este partido hay que dedicar 2 horas a verlo. De nuestras
Escocia 3, Israel 2.
Sí, iba ganando Israel hasta muy al final y remontó Escocia con un gol de McTominay en el último minuto en un córner. Y Escocia se ha metido segunda, así que se puede meter segunda Escocia. Dinamarca va al Mundial seguro ya de cabeza.
¿Vale? Bueno, y espérate que no haga pleno, porque tampoco tiene una gran rival en este grupo. O sea, tampoco hay una campeona del mundo en este grupo. O sea,
pero que... aún así, es que 0 goles en contra, ¿eh? O sea, ya sí, es verdad que el grupo no es difícil.
Julio, eso es aplastar.
Pero hombre, es Escocia, Israel, Austria... Es decir, que no te hagan ni un solo gol, es aplastar, sí, sí, sí.
En el grupo G tenemos como líder a Países Bajos, 16 puntos, 14 tiene Noruega y Turquía tiene 12. Bueno, y Montenegro está con 11. Hubo un Turquía 1, Noruega 1 el otro día que fue interesante. Países Bajos ganó 0-1 en Letonia.
Sin Haaland.
Sin Haaland, que sigue lesionado. Y hay un Noruega-Montenegro mañana. Que, bueno, también puede ser... Hay que verlo. Turquía se supone que va a ganar bien a Letonia y Países Bajos va a ganar a Gibraltar. O sea que está bonito el grupo, ¿eh, Julio?
Está bonito y tampoco Holanda lo tiene claro. O Países Bajos, ¿no? Que se nos enfada Pedrito. Tampoco lo tiene tan
no, no
claro.
No lo tiene claro, no.
Turquía lo pasa que tiene una diferencia de goles muy mala. Solo tiene más 3 y más 7 tiene Noruega. Con lo cual, Turquía los empates no le valaban él, probablemente.
Nos quedan 3 grupos por repasar. Antes tenemos gol en... Tenerife, Juanjo.
¡Gol del Tenerife! Ha marcado el Adi Zorrilla. En un centro al área de Alex Corredera, prolongada al segundo palo. Ganó el duelo al central. El delantero del Club Deportivo Tenerife la puso junto al poste derecho y tendido sobre el terreno de juego. El meta visitante Santa María, que parece daño, que se ha hecho daño. Sí. 29 de la primera en el Heliodoro. Tenerife 1, Amorebieta 0.
Márcate un gol con el nuevo buscador de ayudas y fondos europeos. Next Generation del Santander. Te ayudarán en la búsqueda, simulación y tramitación de todas las ayudas para impulsar tu negocio. ¡Santander!
Me da la sensación de que con el palo en el brazo del portero de la Amorebieta se hace daño. A ver si se recupera el portero de la Amorebieta, que le están atendiendo en su propia portería. Tenerife 1, Amorebieta 0. Vamos a repasar los 3 grupos que nos quedan de fase de clasificación para el Mundial en Europa. Julio, grupo H, Croacia 16, Rusia 16, Eslovenia 10. Y hay un Croacia-Eslovaquia mañana que está, bueno, bonito.
Está bonito, está apetecido. Se puede ver, ¿no? Se puede ver aquí. Croacia ver. Y Rusia.
Y Eslovenia-Rusia.
Sí, la nueva Rusia de Karpin, que ganó ayer su partido. Y yo creo que va a estar muy parejo entre los dos, la verdad. El que vaya a la repesca va a ser un rival durísimo para cualquiera, ¿sí?
¿Cómo tontea Croacia con las fases de clasificación a veces?
Sí, sí, sí. Ganó en Chipre, marcó Modric, creo que marcó Modric. O por lo menos jugó Modric seguro y el partido lo acabó ganando en Chipre, pero a veces le cuesta a Croacia, sí.
El grupo de Inglaterra lo tiene bien encarrilado Inglaterra con 19 puntos, le saca 4 a Albania, 5 a Polonia, Hungría ya muy descolgada. Inglaterra goleó ayer en el Comunal de Andorra, que vamos a estar, el Comunal de Andorra, que vamos a estar ahí, 0-5. Hay un Inglaterra-Hungría en Wembley que suena a partido de los
suena
años...
Suena partido grande. Inglaterra lo tiene casi hecho. 40, la victoria 50. De ayer Hungría perdió en casa contra Albania sin público por sanción, porque sí pudiera público en Budapest, como lo hemos visto. Incluso la Eurocopa fueron, pero estaba sancionado y ganó 0-1 Albania con un gol muy al final. Y Albania, una vez más, puede ser una gran sorpresa. Ya se metió en la Eurocopa de Francia, acuérdate que la jugó. Uh-huh. Y yo creo que se puede meter, ¿eh? Se puede meter dejando fuera a Polonia. Vamos a ver.
Y en el grupo J, el décimo grupo de clasificación, Alemania ya lo tiene, bueno, tiene pinta de que prácticamente hecho. 18 puntos, le saca 6 a Macedonia del Norte y Armenia. Alemania viene de ganarle en casa 2-1 a Rumanía. Y Alemania juega en Macedonia del Norte, mañana 9:15. O sí, sea que bueno, ya...
Lo normal es que gane o empate y lo tenga hecho. Sí, estuve viendo el Alemania-Rumanía y la verdad que Rumanía planteó un partido bastante difícil. Empezó marcando con un gol de Hagi, del hijo de George Hagi.
Es verdad, remontó a Alemania en la segunda parte, ¿no?
Le costó bastante remontar a Alemania. Acabó marcando Müller, pero le costó bastante a Alemania remontarse. No está Alemania pasando un buen momento ahora mismo.
Así está la fase de clasificación para el Mundial en Europa. Tiene doble jornada, otra vez lunes y martes. Y recuerdo que el Suecia-Grecia del martes, pues estaremos pendientes porque nos afecta a nuestro grupo. Enseguida vamos a hablar con un capitán de una selección europea. We'll be right back. Situamos primero tiempo de juego y marcador en los tres partidos de la Liga Smartbank que tenemos en juego en Fuenlabrada, Millán.
Minuto 34 de juego, está ahora bastante mejor el equipo local, el Fuenlabrada, recordamos, 34 en el Fernando Torres, Fuenlabrada 1, Leganés 1.
En Alcorcón, Daniel.
Mejor el Alcorcón, que es el que merece el gol, pero sin suerte, camino del 34, primera parte, Alcorcón 0, Burgos 0.
Y en Tenerife, Juanjo.
32-40, primera parte en el Heliodoro, 1-0, gana el Tenerife, se va a retirar lesionado el portero Santa María. Vaya. Entrará Saizar en su lugar.
Capitán de la selección de Andorra, Ildefons Lima. Hola, Ildefons, amigo.
Hola, buenas.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bueno, no demasiado, porque ayer me lesioné en el partido contra Inglaterra, pero bueno, gajes del oficio.
Y además con goleada en casa contra Inglaterra, partidos que nos has explicado muchas veces, Ildefons, que hay que pelearlos, pero que a vosotros os sirven para mejorar, para progresar, para dar pasitos hacia adelante.
Sí, evidentemente jugar contra una selección del nivel de Inglaterra y bueno, ayer la sufrimos, ¿no? Porque bueno, tiene jugadores muy jóvenes que tienen un nivel, pues la verdad que envidiable, y ayer pasamos, pues dentro del buen rato que para nosotros es jugar contra una selección como contra Inglaterra, pasamos un rato pues apuradito, porque la verdad que la diferencia era muy grande y lo demostraron.
Ahí tienes a tu amigo Julio.
Sí, déjame decir dos cosas, a lo mejor mucha gente no lo sabe. Ildefons Lima tiene el récord histórico del fútbol mundial de ser el a ver si lo explico bien, Ildefons, ser el jugador de selección absoluta más longevo. Es decir, no eres el que más partidos ha jugado de selecciones, pero sí el que, si miramos el día de tu debut hasta hoy, que sigues jugando, nadie ha jugado más tiempo consecutivo en selecciones. Es correcto, ¿no?
Correcto, es la carrera internacional más larga, ¿no? Supera los 24 años, superando las 100 internacionalidades. El anterior, pues, poseedor del récord era Iván Hurtado, el ecuatoriano, y bueno, se lo robé hace un par de años y ahí seguimos.
Aparte de ser un tío excepcional, también eso lo digo yo, ¿no? Porque
es un tipo excepcional. Eso es todavía, ¿verdad?, más importante.
Yo soy un poco de Andorra, cada vez que veo los partidos de Andorra sufro con vosotros, porque ver un partido de Andorra normalmente es sufrir, aunque... esta semana tenéis un partido contra San Marino, que ya veo que no vas a poder jugar por lesión, pero ganar fuera de casa en un partido oficial, yo no sé si Andorra alguna vez lo habrá hecho, pero corrígeme si me equivoco, estáis a punto de hacerlo, podéis hacerlo.
Creo que a día de hoy pues no lo hemos conseguido, pero bueno, si no se consigue el martes, pues se dejaría escapar una gran oportunidad, ¿no? Porque creo que San Marino es una selección pues quizá de un nivel un poquito inferior al nuestro, y la verdad que el martes está marcado en rojo para nosotros para conseguir pues una victoria histórica.
La otra vez que charlamos, Ildefons, nos contabas que no todos los grandes futbolistas, las estrellas del fútbol, tienen la misma consideración hacia un rival como la selección de Andorra, que muchos pueden ver como muy inferior, pero nos decías que hay grandes futbolistas que sí que se nota que os tratan con ese respeto que merecéis, y que hay otros que no tanto. ¿Cómo fue con los ingleses ayer?
Pues la verdad que con los ingleses muy bien, ¿no? Porque tienen una cultura del fútbol fuera de lo normal y siempre te tratan con respeto dentro y fuera, ¿no? Y la verdad que pues yo se lo dije a su seleccionador al acabar el partido, que sobre todo muchas gracias por el respeto con el que nos habían tratado, ya sea en el campo intentando ganarnos como harían con cualquiera y jugando al máximo de sus posibilidades, como fuera con sus declaraciones, ¿no? Porque al final no dejamos de ser compañeros, un poquito más pobres que ellos, pero somos compañeros de profesión.
Oye, ¿qué pasó con hubo un incendio en el estadio, ¿no? El día de antes, yo creo que en la zona del marcador, ¿puede ser?
Sí, la verdad que es un estadio bastante precario, no creo que esté a la altura de los partidos que se juegan, y bueno, cada vez que llega una selección grande hay que hacer apaños y pasan pequeños contratiempos como el que pasó el otro día, ¿no? Dime.
Pero no es el estadio el que está al lado del Morabank, no es ese estadio,
sí,
¿no? El que jugáis.
Sí, el que juega el Fútbol Club Andorra también, sí, es ese.
Ah, vale. Es que yo estuve, claro, lo vi muy bonito.
Yo no he estado nunca.
Por las vistas a mí me pareció un estadio chulísimo, pero claro, si no está en condiciones para jugar partidos internacionales, pues a ver si os buscan otro escenario, ¿no?
La verdad que las vistas es porque el país es espectacular, pero el campo deja mucho que desear, ¿no? O sea que bueno, vamos a dejarlo ahí.
Vale. ¿Quieres algo más para tu amigo?
No, decirle que es verdad que ayer Inglaterra, no he visto el partido todavía, el de Fonse, no he tenido tiempo de verlo, pero bueno, el resultado...
Sancho, Foden, Abraham, fue una grata sorpresa, porque para la altura y todo lo que tiene, pues rápido y habilidoso, y bueno,
jugaron muy intensos y muy bien, nada que hacer y muy lejos de su nivel el nuestro.
Iba a decir que en Wembley hace nada, hace un mes, el mes pasado, al final fue 4-0 yo creo, pero los primeros estuvo 1-0 el partido hasta el minuto 70,
aguantando,
70 y pico,
¿no? Aguantando.
Aguantó bien Andorra y el Wembley.
La verdad que yo siempre lo digo, ¿no? Partidos como el de Inglaterra son días de minimizar daños, porque la diferencia futbolística es tan grande que pues lo normal es una gran goleada, ¿no? Pero bueno, hoy en día un 5-0 se sucede en primera división, donde todos son profesionales y jugadores de un nivel más o menos parecido, pues para nosotros competir contra la subcampeona de Europa y perder 5-0, pues la verdad que no es ninguna vergüenza.
Y para nosotros, siempre que te pasas por el programa, pues nos gusta charlar contigo. Ildefons, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Tenemos final de baloncesto en el Betis-Barça, Ocaña.
Ha terminado, sí, Fernando, el partido entre el COSUR Betis y el Fútbol Club Barcelona. Al final 17, arriba los de Jasikevicius con 12 puntos para Smith como máximo anotador imbatido. El Barcelona todavía en la Liga Endesa. Resultado final, Betis 61, Barcelona 78.
Levanta la pelota Rafinha, pasada. ¡Gol! Marquinhos. ¡Gol!
Brasil empezó perdiendo y remontó a Venezuela, ganó 1-3. Uruguay y Colombia empataron a 0 y Paraguay y Argentina también empataron a 0. Y tenemos esta noche, tenemos partidos, Julio, tenemos un Colombia-Brasil que vas a comentar en la tele a las 11,
sí,
¿no?
Sí, sí, a las 11 Colombia-Brasil, justo después de la final de España-Francia, sí, sí, hoy tenemos a las 10 Bolivia-Perú, a las 10 y media Venezuela-Ecuador. Le he comentado a Luis Minojal que va a comentar el partido, le he dicho, tío, coincide con España-Francia, lo vas a ver. Está bien que lo comentes, pero yo creo que audiencia hoy vas a tener menos de otro día, pero bueno, está ahí, habrá venezolanos y ecuatorianos que lo vean, por supuesto, ¿no?
Claro.
Todos los partidos en Movistar Plus, que la gente lo sepa, luego a las 11 Colombia-Brasil y habrá acabado el de España, si no hay prórroga y partidazo, y luego a la 1 y media un partido tremendo Argentina-Uruguay, y luego a las 11 y luego a las 2 de la mañana Chile-Paraguay. Son partidos tremendos. El otro día yo comenté el Uruguay-Colombia fue una auténtica batalla. Son partidos que están jugando la vida. Brasil está prácticamente clasificada, pero luego por debajo hay mucho que decir todavía. Va a jugar Neymar en Brasil hoy. Está confirmado que va a ser titular Neymar.
Por cierto, le ha dicho a Dazón, Neymar, que igual se retira.
Sí,
luego lo vamos
sí.
a escuchar en tiempo de juego. Igual se retira después del Mundial de Qatar, que a los 30 años igual se piensa en retirarse.
No sé,
es muy sorprendente lo que ha dicho Neymar.
Muy sorprendente, y por el bien de los aficionados espero que no sea verdad, porque es un jugador que da gusto verle jugar cuando está bien, lógicamente.
¿Se sabe lo que va a pasar con el Brasil-Argentina? Todavía no, ¿no?
No, no se sabe. Yo creo que se jugará, ya veremos. La sospecha que yo tengo es que de momento la FIFA lo va a dejar, y si hay un momento en el que, como parece, los dos ya estén matemáticamente clasificados, que ya ese partido da igual, realmente los puntos no valgan para nada, pues no descartes que ni se juegue. No descartes eso.
Sí, bueno, Brasil y Argentina, claro, no van a necesitar esos puntos para.
Claro, llegará un momento en que el partido ya da igual, porque los dos estén clasificados y ya sea matemáticamente no cuente para nada. Y puede ser, igual lo acaban haciendo, pero vamos, de momento lo están dejando. Tampoco es que tampoco hay fechas para jugarlo, por otra parte.
Llega tiempo de juego, Julio, y nosotros estaremos pendientes de los partidos.
Muy bien.
Hay una Australia-Japón el martes a las 12.
Sí, bueno, en Asia no lo hemos dicho, en Asia el otro día perdió Japón contra Arabia Saudí en Jeddah, con el campo casi lleno, donde se jugó la Supercopa el año pasado, y ganó Arabia Saudí. Australia creo que le ganó 2-1 a Oman también, pero le ganó con bastante justito también, ¿eh?
Seguimos locos por la fase de clasificación,
sí,
para el Mundial.
Sí.
Maestro, ya sabes que siempre es un placer, un abrazo.
Perfecto, un abrazo, chao.
Enseguida tiempo de juego, chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.